Y ya va a comenzar este episodio, el súper increíble podcast de Nanutria, un episodio muy entretenido que hablo de los contratos de Marvel y cómo son las cláusulas que le dan a los actores para evitar spoiler, para evitar que ocurran todas esas cosas. Unas cláusulas bien loquis, ahí se las pongo y las hablamos y las discutimos. Hablamos de por qué yo creo que en Venezuela se almuerza y se cena tan temprano, o por el contrario, ¿por qué en Argentina se almuerza o se cena tan tarde? Lanzo mi teoría ahí. Y hablo de la rabia que me da, lo que me hierve la sangre, que en Venezuela en muchos sitios no dejen entrar porque usted anda en shorts. Me tiro 15 minutos de odio contra la gente que odia los shorts. Espero que les guste mucho. Espero que entren a patreon.com/nanutria, donde tengo mucho contenido extra. Hago dos shows en vivo por Zoom al mes. Tengo todos esos shows grabados. He subido regalos, he subido videos del showcito. O sea, ¿qué más quieren? Lo que hay ahí, se metan y lo revisan. Las entradas para mi show en soynanutria.com. Voy a Caracas, a Bogotá, a Medellín, a Santiago de Chile, aquí en Ciudad Capital. Voy a Córdoba, voy a Montevideo. Voy a ir luego a Estados Unidos, voy a Panamá, voy a Costa Rica, voy a República Dominicana. Voy a todos esos sitios en soynanutria.com. Si se meten ahí y no aparece su ciudad, aún no la he publicado, pero cuando la publique va a estar ahí. Estén revisando soynanutria.com y estén revisando a los patrocinantes de este podcast, porque tiene unos productos increíbles. Y además, en que este podcast sigue existiendo, @casupo.com, unos artículos de cuero increíbles, @garantiayala, la mejor forma de mudarse en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, Shonen Games, un podcast de cultura geek y entretenimiento muy divertido, y @blue_piso_english, blue con B chica, la mejor forma de aprender inglés en su tiempo y en su espacio. No digo más, y este episodio arranca ya mismo. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, y empezó. Y así inicia un nuevo episodio, el super increíble podcast de La Nutria Voladora y sus amigos espaciales. Muchachos, muchísimas gracias por oír este bello podcast que hace que sus tareas diarias, como lavar los platos, como ir en el autobús, como planchar la ropa, como vigilar a sus hijos que hagan la tarea y que el desgraciado ese no se ponga a jugar antes de que la termine, o como cualquier otra labor, puede ser hasta tener dulces relaciones sexuales mientras me oyen, lo haga pasar increíblemente muy bien. Este episodio arranca ya. Tengo varias cositas que me parecen que están muy interesantes. Tengo como varios detallitos. Detalle número uno. Llevaba días y días y días y días y días. De hecho, años. Vamos a decir años. Desde que me mudé a México, que me nacía la pregunta. Esto se los voy a decir como información especulativa y pura opinión. No como que conseguí algún artículo que lo apoyara. Pero yo creo que mi propia experiencia y vivencia va a ser más que suficiente. Me llamaba mucho la atención porque en la Ciudad de México y porque en la Ciudad de Buenos Aires almorzaban y cenaban a unas horas mucho más diferentes o muy diferentes a las de Venezuela. Porque en Buenos Aires o en Ciudad de México almuerzan 2-3 de la tarde y cenan, bueno, en Buenos Aires hasta las 10 de la noche, gente que cena a las 9 de la noche. Y porque nosotros en Venezuela, en la mayoría de los casos estoy hablando, siempre la gente es individual y puede hacer lo que le dé la gana por separado. Porque alguien ya va a decir, yo cenaba a las 3 de la mañana todos los días. Está bien, lo felicito y espero que haya dormido sin pesadilla. Pero el común denominativo era almorzar a las 12 del mediodía, y lo digo como un denominativo porque yo trabajé en una siderúrgica y ese era horario obrero, y obrero es como un denominativo. Y muchachos, 12 en punto, el comedor tenía fila, y entonces uno tenía de las 12 hasta la 1 y media para almorzar, pero como era la hora y media de descanso, usted salía a hacer fila a las 11:55, 11:50, porque si no usted está perdiendo tiempo de descanso en la fila para el comedor, y así no es. Y a las 12 esa gente estaba comidita. Y en la cena, mi abuelo cenaba a las 6, pero sí, eso me parecía una locura. Pero yo creo que en Venezuela, 7, 8 de la noche ya se está cenando. Ya 9 es tarde. En cambio, aquí en la Ciudad de Buenos Aires es normal cenar 10, cenar 10 y media, cenar 9 y media y almorzar 2 y media, 3 de la tarde. Y yo llevaba tiempo pensando, ¿por qué será? ¿Qué lo hará? ¿Qué? O sea, porque es muy raro que en los dos países funcione así, Venezuela funcione distinto. Tenía muchas preguntas y creo que la respuesta me la dio estos meses que por horario de pandemia y por la pandemia y por las restricciones, yo tuve que empezar a hacer un show a las 7:30 de la noche. Usualmente mi show que son horario tempranero, horario venezolano, son 8, 9 hasta 10, que ya para el horario venezolano, las 10 de tarde. Los shows de los comediantes argentinos, las 10 es prácticamente la primera hora, luego viene 11, hacen shows hasta la medianoche, que para horario venezolano, me dice, Dios mío, pero ¿quién está buscando el peligro? O sea, las 12 de la noche para estar en la calle, solo para la putería. Si usted no está en la putería, no debería andar a esa hora. Pero las 12 de la noche, excelente hora para andar sumergido en la putería. Y entonces yo estaba con mi horario de 7:30, que mis amigos argentinos y mis amigos comediantes argentinos me decían, ese horario es una locura, ¿qué locura es esto? Y de verdad me estaba funcionando bien. Eso fue a principio de año. No, como a principio de año, a mediados de año, por decirlo mejor, que se empezó con la pandemia, las liberaciones. Luego, hace como un mes, ya eran mis últimas fechas en ese horario, me empezó a parecer muy raro ese horario. Yo decía, mierda, ¿pero por qué esto es tan temprano? Y ahí es donde me explotó como la idea o mi respuesta por ahora a por qué aquí se cena tan tarde y por qué se hacen actividades tan tardes. Es por el horario de verano, muchachos, que nosotros en Venezuela, como es un país tropical, para las personas que nos están escuchando, que no son venezolanos ni vienen de una zona tropical, no existen las estaciones en sí, no existe invierno, no existe verano. ¿Y por qué me explotó esta idea? Porque cuando yo inicié con este horario en invierno, a las 7:30 de la noche ya estaba el cielo oscuro. Entonces no parecía raro ir a las 7:30 en la oscuridad a un show de comedia en un teatro. Pero cuando estaba iniciando ya la primavera, que empezaba a oscurecer 7:30, 7:20, estar llegando a un show de día sí se me hacía rarísimo. Y cuando entra el verano, que usted a veces puede ver sol a las 8 de la noche, 8:30, que le dicen 8 de la noche, pero aquí se le iría a las 7 de la tarde, que en Venezuela sería a las 7 de la noche, para que entiendan la diferencia. En Venezuela, las 7 son de la noche. En Argentina puede ser 7 de la tarde, 8 de la tarde inclusive, cuando el día se complica. En Miami fácilmente pueden ser las 8 de la tarde. Entonces, claro, usted dice, hacer show con sol ya se pone raro, y ahí es que me nació la idea. Aquí se cena tarde, por eso es que meriendan como a las 6, porque en verano estar cenando con el sol es raro. ¿Y por qué la gente entonces hace show más tarde? Porque hacen show a la noche y la noche es más tarde. Y si usted está cenando a las 10, 9 y media, pues el show sí es después de la cena. ¿Sí entienden? Se alarga todos los horarios porque hay más sol. Esa es mi explicación. No sé si tenga algún sentido, pero con eso ya quedo en paz. Porque yo siempre estaba diciendo, ¿por qué harán las cosas tan tarde? ¿Qué locura es esta? ¿Qué les pasa? Y claro, es porque en la mitad del año, en donde anochece más tarde, no se pueden hacer tantas cosas nocturnas, por así decirlo, a las 7, porque hay sol, ahí todavía hay vida. Usted a las 7 de la tarde aquí puede estar en un parque tomando sol, inclusive puede estar jugando básquet en una cancha de la calle que usualmente no está ni iluminada. En Venezuela ya a las 6:30 se empieza a oscurecer y ya la cancha no es lo mismo, hay que prender los reflectores. Aquí en verano, 7:40, usted aún en Miami, lo que les digo, inclusive en muchas zonas de Europa, 9:30 de la noche, usted puede estar en la playa tranquilo recibiendo sol. Entonces esa creo que es una explicación, al menos que me tranquiliza a mí, por si ustedes también se la han preguntado, porque en los países de clima templado suelen comer mucho más tarde, o por el contrario, porque en Venezuela comemos tan temprano, es porque se acerca la noche y la noche es del diablo. Entonces hay que comer. Ese era el primer tema que quería tratar aquí. Se los digo, muchachos, porque lo tenía hasta adentro y tenía que sacarlo. Vamos con el segundo tema, que creo que esta semana, esto va a salir la semana del estreno de Spider-Man No Way From Home, el Spider-Man que tiene años, la película esta de Marvel, que desde Avengers Infinity War y Endgame ha sido como, aquí le vamos a presentar hacia dónde se va todo este universo cinematográfico que estamos creando. ¿Y qué me ocurrió? Que esta película, ya empezaron con una campaña muy similar a Endgame, que me parece increíble, que es una campaña anti-spoiler. Me acuerdo que en Avengers Endgame los directores sacaron un comunicado invitando a la gente a que disfruten la película y no le dañen la película a los demás, que me parece increíble. Y aquí, desde la producción todo el equipo de producción del Super Increíble Podcast Nanutro. O sea, yo, ese es todo mi equipo de producción, la dirección, la edición, el sonido, los guiones, la publicidad, el equipo de marketing, el equipo de manager, el equipo de catering, todo eso soy yo. La única persona del equipo de producción del Super Increíble Podcast Nanutra que no soy yo es el perro, y su trabajo es dañar la grabación. Que yo no sé para qué tiene ese trabajo, pero es el único trabajo que hay aquí. Y por eso es que está aquí un portarretrato ahí, para que siempre esté presente el otro integrante de este Super Increíble Podcast. Estamos contra el spoiler. La gente que spoilea, o sea, porque usted le está dañando la trama a los demás, le está quitando la sorpresa. Usted está siendo una mala persona, está siendo un maldito, un mezquino. O sea, usted está quitándole la experiencia que usted vivió y que disfrutó a las personas cercanas o no tan cercanas por pura maldad. Ojo, cuando el spoiler es a maldad, porque si es un ejemplo. Yo estoy hablando de una serie con un amigo y aquí alguien no la ha visto y dice, ah, coño, perdón, se la spoileé. O de repente yo le digo algo de Sexto Sentido y usted no la ha visto, se la spoileó. Bueno, ya se han hablado mucho de las reglas de los spoilers. Si ya pasó más de un periodo, póngale 5 o 6 meses, ya usted no puede estar llorando por spoiler. Ahora, ¿usted qué sí puede hacer? Si alguien está hablando de una trama y usted no la ha visto, usted lo frena. Le dice, no, marico, yo no la he visto, por favor, no me lo cuente. Y si la otra persona sigue contándoselo, ya es un desgraciado. Porque si usted se lo está advirtiendo, igual que si usted quiere hablar de algo, por lo menos usted es Spider-Man, y quiere hablar de algo, usted pregunta, ¿alguien aquí no la ha visto? Yo, entonces, ok, no hablo ahorita. Pero si ya todos la vieron y hay consenso, pueden hablar con tranquilidad. Y en las redes sociales, si quieren spoilear y son los degenerados, muéranse. Ok, sigamos con esto. Entonces, ya empezaron con las campañas anti-spoiler y todo, que yo le digo que fomento. Y particularmente estas películas de este universo que se mueven mucho a través de los cameos que hay, hacia dónde va la trama, qué personajes viven, qué personajes mueren, qué personajes aparecen. Entonces, estas películas subsisten mucho en base a no ser spoileados para que las sorpresas sean en vivo. Y de hecho, desde hace tiempo, desde que empezaron a juntar las películas, se ha visto cómo la empresa Marvel, Disney e inclusive los actores hacen un trabajo durísimo por no spoilear la trama. De hecho, el actor de Spider-Man, había hasta un rumor, que yo no sé si es cierto o no, que ya no lo podían enviar a entrevista solo, lo tenían que enviar con otro actor para que lo frenara, porque ese bicho spoileaba casi toda vaina, y hay videos donde él ha spoileado muchas cosas. Entonces, lo han entrenado en entrevista para que no spoilee, y además siempre lo llevan acompañado para que no la cague. Y también se cuidan muchísimo de todo, de los críticos, a quien lean las películas, de las salas de cine. Han existido spoilers por culpa de las compañías, y Marvel se ha molestado muchísimo. Recuerdo que en una película, no me acuerdo cuál, una edición de Lego sacó un personaje con una transformación física que era sorpresa en la película, y Marvel se molestó muchísimo y de hecho mandó a retirar el juguete de Lego del mercado. Y recuerdo que en una película, una página de críticas, creo que era Metacritics, puso en los créditos unos personajes que no deberían aparecer en los créditos porque eran sorpresa, y también hubo muchos problemas con Metacritics. Entonces, por eso es que ellos controlan demasiado. Ellos controlan qué se va a decir, qué va a aparecer en los créditos, quién va a aparecer, todo. Entonces, ¿qué hice yo? Yo, teniendo todo esto claro y sabiendo que para películas como Spider-Man No Way From Home van a tener cuidadísimo eso, y ya en las películas se cuidan muchísimo, decidí buscar cuáles eran las cláusulas en los contratos de Marvel, las cláusulas duras, porque yo siempre había escuchado que las cláusulas para un contrato de Marvel, ojo, que cuando usted entra al mundo de Marvel, tiene la posibilidad de meterse un billete durísimo, 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 a menos que lo desaparezca rápido, pero por lo menos. Le voy a dar un ejemplo. Ant-Man, que se llama Paul Rudd. Paul Rudd, un comediante que ahorita fue nombrado este año el hombre más sexy de la Tierra, que es de esos hombres, le pasó a Steve Carrell, que son como personas normales que la gente no consideraría así públicamente sexy, y después de los 40... Para la gente, me imagino que se le activan los daddy issues a todo el mundo. Y para la gente son las personas más sexy de la Tierra. Yo espero que eso en la comedia me ocurra a mí. Tengo 33, estoy esperando 7 años así. No joda, que me transforme en todo lo que los daddy issues de la gente los vuelven loco, y me transforme en una persona muy sexy para estar en una revista y que Víctor Medina, el más sexy del mundo. Y yo así. Hola. Ajá. Entonces averigüé las cláusulas de los contratos, porque por lo menos este actor, Paul Rudd, él no se consideraría un actor de acción. Él no se consideraría ni siquiera como un actor blockbuster, era más de comedia, comedias románticas, todo eso. Entró en Ant-Man, muchachos, y Ant-Man va duro, 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 y ahora es un Avengers, y ese tipo tiene asegurado ya, además es que con la plata ya probablemente toda su vida, tiene como unos buenos 5 o 6 años de trabajo a punta de películas de Marvel. O sea que entrar en un contrato de Marvel en la actualidad es un negocio para cualquier actor o actriz, sea quien sea. Ya se metió Angelina Jolie. Desde que Robert Downey Jr. le regresó la vida a Marvel con Iron Man, entre Robert Downey Jr. y Joe Favreau, porque inclusive Natalie Portman, que después dijo que ya no iba a volver a salir en Thor, que no iba a volver a actuar en Marvel, desde que explotó eso volvió y que, ¿sabe qué? A lo mejor yo sí puedo volver a actuar en Thor. Entonces va a volver a actuar en Thor en Love and Thunder. Thor, Love and Thunder. Ajá, entonces me puse a averiguar algunas cláusulas que se podían llamar dementes, como para dar un título youtuber a esto. Cláusulas dementes o loquillas que tienen que firmar los actores de Marvel a la hora de entrar. Entonces me puse a averiguar. Una es, los actores no pueden trabajar para la franquicia rival, o sea DC, mientras dure el contrato. Mientras dure su contrato, puede ser que usted no tenga una película y no puede trabajar para DC. Si trabaja ya para DC, se jodió. De hecho, ha habido mucha gente que se ha cambiado de bando y bando. Y con la única, por lo menos, le voy a dar un ejemplo. Deadpool, Ryan Reynolds. Él fue el Linterna Verde en DC, una película que no es buena. No es mala, porque a mí me entretuvo. No es buena, pero no es terrible. Es una película. Se cambió a Marvel. Y después en DC le dijeron, bueno, no volver a trabajar aquí. Y dijo, bueno, coño, pero Deadpool fue exquisita. Mucha gente se ha cambiado de bando y bando, pero ya se les vence el contrato. Hay unas, aunque el contrato se firma, hay unas, ¿cómo si decirlo? Hay unas personas que sí lo han hecho diferente y quisiera averiguar. Por lo menos está el caso del actor que interpreta a Thanos. Ese actor se llama Josh Brolin, porque Josh Brolin trabaja en Deadpool, además, que es otro personaje, bueno, dentro del mismo Marvel. O sea, este actor tiene dos películas, pero de Marvel. Y actúa en... Ah, no, sí, en el película de Marvel. Yo creo que lo viste en DC en alguna, pero es de las viejas. Entonces, él actuó en dos películas de Marvel. Perdón, muchachos, no iba a decir que se cambió a decir. Él es Bishop en Deadpool y él es Thanos. Entonces, si algún día hay un cruce entre Bishop y Thanos, pues se van a encontrar. Pero por lo menos el director de Guardianes de la Galaxia, que lo botaron de Marvel por unos tweets del 2011, se fue a hacer Suicide Squad 2, le quedó buenísima. Y después ahí sí Marvel lo volvió a contratar. Entonces, qué hijos de puta, ¿eh? Marvel no deja que la gente se cambie de DC si no le conviene a ellos. Pero si sí le conviene, puede volver sin problema. Ok, entonces aquí está. Los actores no pueden trabajar para la franquicia rival DC. Dado que son franquicias rivales y que DC pertenece a Warner Bros. Pictures y es responsable de producciones como La Mujer Maravilla y La Liga de la Justicia, los actores que trabajan para DC no pueden trabajar para el universo de Marvel ni Disney. Están jodidos. Entonces tienen que aceptar, coño, ¿en qué contrato me meto? ¿Será que hago el nuevo Batman o será que hago DC? Entonces ahí está ese detalle. Tienen que elegir desde el inicio. Pero, como ya lo hemos visto en otras grandes franquicias, como lo vimos en el Real Madrid y en el Barcelona con Ronaldo y con Figo, como lo hemos visto con Rivaldo, como lo hemos visto con grandes historias, hay gente que rompe los contratos porque los necesitan. Aquí sí que probablemente haya gente que haga eso. Otra aquí, que la revisé porque me parecía muy alocada y sí es en realidad. Son dos cláusulas a la vez. Una, los guiones se le dan a última hora a los actores. Por suerte, son actores profesionales que la capacidad de memorizar es alta, pero se le dan casi el mismo día que van a grabar, ese día se lo dan. Mientras lo están maquillando y eso, que se los lean. Ellos no saben antes de grabar si van a morir al final de la película o en la mitad, o qué va a pasar con ellos. Los actores no saben hasta que graban las escenas. Eso es para que no se filtre nada. Y otra cláusula, que esta es la que me pareció una mentira, obligan a los actores a leer los guiones en una habitación sin ventanas y sin celulares. O sea que el que cuide esos guiones, el trabajo de cuidar guiones de Marvel debe ser un gran trabajo, y hay muchos rumores. Ojo, porque Marvel también siembra muchos rumores ellos mismos para que sea difícil los spoilers. Hay muchos rumores que siembran que en todos los guiones meten que si 5 finales, por si se filtra uno, era el falso, que la gente nunca sepa qué final es real, mete unos cameos de mentira. O sea, el trabajo que tiene estas empresas para que no se spoileen las cosas, y en particular Marvel, es gigantesco. Entonces los actores, para leer sus guiones, tienen que entrar en un cuarto estilo el de los aeropuertos, que es sin ventanas y sin celulares, y ahí tienen que leer todas sus cosas. Imagino que después esos guiones van a una caja fuerte o no sé qué mierda. Otra cláusula, los actores siempre tienen que estar disponibles en todo momento hasta que la película salga, así ya se haya grabado y todo, por si hay que regrabar alguna escena, por si hay que regrabar alguna voz, por si hay que hacer cualquier cosa, tienen que estar 100% disponibles. Incluso si los actores luego van a grabar otra película antes de que salga esa, tienen que firmar un contrato que igual tienen que estar disponibles para ir a grabar la vaina y regresar. O sea, las otras películas dependen de esta. Un caso, esto es en el siguiente, un caso muy famoso eso. Tienen prohibido cambiar de look. Deben mantener el mismo aspecto que cuando grabaron la producción durante meses después de haber concluido el rodaje, para que en las promociones de sus películas y todo sea fácil de identificar a los personajes. O sea, que durante toda la grabación y luego de la grabación y que va a salir la película y todo, por contrato tienen que verse igual que en la película, o que como le convenga a Marvel mostrarlos por contrato, para que sea fácil identificarlo de todo. Y un caso particular, grabaron Superman. DC no tiene estos contratos tan rigurosos. Entonces, cuando grabaron Batman vs. Superman, la terminaron de grabar, el actor de Superman, Henry Cavill, se fue a grabar una película de Guy Ritchie, una película que me gusta mucho, se llama Man from the Uncle, que él es un espía y tal, y ahí tiene bigote. Y en esa película sí tenía una cláusula igual, que no podía cambiar de look. Y tenían un problema con una escena de Superman, que es la escena del juicio de Superman. Necesitaban regrabarla. Y el tipo le tocó, no se pudo quitar el bigote por contrato con la otra película, y le tuvo que grabar la escena de Superman en el juicio con bigote, y le quitaron el bigote de forma electrónica. Entonces, si ustedes ven Batman vs. Superman con mucho cuidado, van a poder ver que como el área del bigote de Superman es muy rara, y es, muchachos, porque es un bigote borrado digitalmente. Es como un filtro de TikTok, pero que en vez que le pone bigote, se lo quita el Anti-Oscar de León. Se llama ese software. El Anti-Oscar de León, ajá. Otra cláusula. Los actores deben promocionar obligatoriamente sus películas. No es que usted haya grabado y luego se peleó y no quiere promocionar, o no le guste, como que hoy no quiere promocionar, o cualquier mierda. O no, que yo no promocioné mi red. Se jodió. Por contrato tienen que ir a cierta cantidad de entrevistas obligatorio, tienen que promocionar. Y ojo, y ellos deciden, porque hay personas que son mejores dando entrevistas que otras, o hay personas que son mejores enviarlas a unas regiones que otras. Por lo menos en el caso de Guardianes de la Galaxia, tiene a Zoe Saldaña, que habla en español, a diferencia de mí, que me cuesta hablar español, como vieron. Entonces, en Latinoamérica mandan a Zoe Saldaña, mandan los dividen así, y ellos no se pueden negar porque por contrato están obligados. Tienen que estar obligados por contrato, mire, a ser buenos muchachos. ¿Qué dice esto? Los actores de Marvel deben estar alejados de toda polémica hasta los 3 meses posteriores de participar en la película. Como hemos visto en el caso de Gina Carano, que Gina Carano es la... Gina Carano, para no equivocarme, era la coprotagonista de Mandalorian, la que era como una super guerrera, una tipa que me parecía un gran personaje. Se metió polémica en las redes cuando estaba justo saliendo la serie y la despidieron, porque por contrato usted no se puede meter en polémicas hasta 3 meses. Mire, si usted quiere hacer una locura en emborracharse no hace, espérese 3 meses. Y me imagino que con los personajes emblema, el contrato es mayor, es que no se puede mantener. Le damos más plata, pero por lo menos Capitán América, lamentándolo mucho, no puede estar mamándole el huevón a un tipo en un carro en la calle. Le va a tocar hacerlo en una zona escondida porque, coño, era el Capitán América en esas. Entonces tienen que permanecerse bien portados. Si no, es razón de despido sin chistar. Por lo menos la muchacha se intentó chistar, que una cuestión de machismo, que por qué. Le dijeron, amiga, puede ser lo que sea, pero eso está en el contrato. Adiós, listo. Los actores tienen que permanecer siempre en forma. Deben estar en buen estado físico durante todo el tiempo que dure su contrato para la estética correspondiente. De hecho, algunos actores han hecho alarde de sus entrenadores personales y su puesta al punto en las redes sociales. ¿Por qué? Porque los tienen que entrenar y todo y mantenerse. De hecho, por lo menos el de Thor, que en Game, su forma era menos en forma. Por contrato, él tenía que permanecer menos en forma obligatorio. No es que se podía poner papiado de la nada de vuelta, sino que tenía que estar gordito por contrato, y eso se lo piden también por un tiempo. Por lo menos hay un actor que se llama Kwamil Yamil. A ver. Kwamil Nanjiani. Coño, no lo sé pronunciar nada. Kwamil Nanjiani, así lo pronuncian en inglés, que es el pakistaní, él está en los Eternals. Ese tuvo que poner fuertísimo para la película, que obviamente es medio pullado, uno sabe que uno dice, coño, eso sí no lo impide en el contrato que se pulle. Y él tuvo que grabar, vean, la última temporada de Silicon Valley, que es un sitcom de humor. No es un sitcom, es una serie de humor, porque no es sitcom. Es Silicon Valley, que el personaje, él siempre era un programador nerd, como en la última temporada está absurdamente papiado, porque tenía que grabar The Eternals. Tienen que usar dobles de acción de forma obligatoria. Nadie se puede lanzar la Jackie Chan, la no sé qué. No, que yo grabo mi propia vaina, que yo puedo. No dejan. ¿Por qué? Porque si se lesionan, retrasa toda la grabación y complica todo eso en un poco de plata. Así que Disney dice, mire, usted se la puede tirar muy arrechito, muy arrechita, pero las escenas de acción las hacen un doble porque esto no me va a costar más plata. Otro detalle, no pueden fumar en la pantalla. Por cuestión de Disney, un trato de Disney. En Disney no se puede fumar en la pantalla. En ninguna cosa de Disney. Pónganle un ojo que desde hace tiempo en ninguna de las cosas de Disney se puede fumar en la pantalla. Aquí. Nada que decir de sus personajes. Aunque algunos actores están acostumbrados a hacer sugerencias sobre sus personajes o improvisar, los actores de Marvel no pueden opinar de nada de su personaje cuando están actuando. No pueden decir, coño, ¿y si Magneto es tal cosa? No se puede. Marvel, aunque esa la tiene Fox, es de Marvel, pero la tiene Fox, no Disney. Los de Disney no pueden opinar porque ya un universo que está tan hecho, que está, ya tienen como expertos en los cómics, ya tiene gente que está tan especializada en eso, que le dicen y que no, mire papito, aquí usted no puede estar opinando. De hecho, aquí en el artículo sugieren que ese fue el motivo de la salida de Edward Norton. ¿Sabe que Edward Norton fue Hulk? Un Hulk que no fue tan mala. La primera es Hulk, malaza. La segunda es Hulk, que es con Edward Norton, no fue tan mala. Pero una de las razones por la que lo sacaron es como Edward Norton es un actor tan emblemático y tan, por decirlo así, clásico. Él quiere aportar mucho de sí al personaje y no lo dejaron. Y entre él y Marvel dijeron, bueno, si no me van a dejar y ustedes no quieren, me voy. Otra, tiene cameos obligatorios. Si de repente usted tiene que hacer una escena post-crédito con su personaje o aparecer en esta película con su personaje estilo Robert Downey Jr. en Spider-Man o en un recuerdo o en una vaina así, están obligados por contrato a hacerlo cameos. No es que puede decir y que no, ustedes ya me sacaron de ahí, no puedo. No, están obligados por contrato a participar en los cameos que requieran. Me imagino que el cameo debe tener una duración, porque es que yo no puedo agarrar a Robert Downey Jr. y decirle, coño, un cameito de 25 minutos, ahí ya tienen que pagarle como si fuera a actuar en la película otra vez. Pero si están obligados por contrato. Lo que no pueden decir es no. Tienen que poner sus puntos de vista y tal, y no pueden. Otra cosa, el cuidado de la salud, importantísimo. Tienen que seguir muchas reglas, muchas dietas, muchas medicaciones por contrato, por lo mismo de la... De hecho, todo el mundo dice que Chadwick, el actor que murió de cáncer, que era Black Panther, ocultó el cáncer primero por motivos propios, porque no quería que su enfermedad fuera pública, y que eso es lo que hizo que lo contrataran a Black Panther, hiciera todos esos cameos, porque si Disney hubiesen estado enterado de la situación, no lo contrata. Lo hace un poquito maldito, sí, pero es que le dañaba, le complicaba todo el como el show y la cosa. Les dicen qué pueden decir y qué no en las entrevistas. Eso sí, ese es otro dato. O sea, tienen que decir, mire, hasta este, pero tiene que dejárselo claro, hasta este punto puedo hablar y hasta este no. Y los actores, si no, es razón de despido. Y otro dato que me pareció increíble es que mientras estén filmando la película, los actores no pueden hacer ninguna aparición pública mostrando su look en la película. De hecho, hay un video que se hizo viral de una reunión de trabajo sobre otra película de Benedict Cumberbatch, en donde el zoom de él está hacia el techo y él hace chistes con que es que está grabando Doctor Strange y por contrato no puede mostrar la cara. Ellos no pueden mostrar de qué forma se van a ver en la película, de qué color van a tener el pelo, de qué forma van a ser los rasgos. Así que mientras estén grabando la película no pueden hacer ninguna aparición pública. Si los agarro paparazzi en la calle, eso bien, pero no pueden ir a ningún programa, ningún podcast o a un video por ahí en YouTube, un video en no pueden hacer ninguna aparición pública en donde se vea su look. Entonces, muchachos, ahí tienen, eso lo está averiguando, las cláusulas que tienen los actores. Y bueno, y obviamente, si revelan algo de la trama que no los autorizan, votado, despedido y vetado de Disney, que creo que ni a los parques lo dejan entrar. Esto creo que sí lo leí. Si a usted Disney lo vete una película o algo así, no puede entrar ni a los parques otra vez. Me imagino que si ve, se pone una orejita de Mickey en la calle y viene un tipo de Disney y se las arranca. Entonces, por lo menos en las entrevistas y todo, de qué forma lo cuidan, le dicen hasta qué puede decir y qué no. Y si se salen de esa línea, se meten en un problemón. Por eso es que los actores, lo que suelen hacer, que esto sí está autorizado para que sepan, es decir mentiras. Usted sí puede inventar lo que... Mientras no esté en la trama, puede decir lo que sea, y eso usualmente lo hacen los actores. Y ya saben los entrevistadores que no tienen que preguntar, y de hecho se lo piden, y que, mire, por favor, no insista en esto, porque si no, no le vamos a mandar a más nadie en las entrevistas. También un poco de juego para que la entrevistadora maldad no joda al actor, y el actor no se quede sin en trabajo por el entrevistador, y que Marvel pierda el ¿cómo decir? El boom. Bueno, muchachos, eso, el contrato que yo sí tengo que firmar siempre en este podcast, aunque yo sí puedo mostrar mi look y todo eso, es que tengo que decir esta publicidad y ustedes por contrato como oyentes tienen que oírla. Y si usted es un actor de Marvel y no está grabando en este momento, o sea que sí puede mostrarse públicamente, es mejor que se muestre con los mejores artículos de cuero del mercado, y para eso yo le recomiendo a la señora Natalie Portman, al señor Robert Downey Jr., que ahorita no debería estar grabando, al señor Capitán América, que se me olvidó el nombre de ese actor, pero yo le digo Capitán América de cariño, que use casupo.co. Se meten en @casupo.co y van a ver unos artículos de cuero increíbles que, de hecho, les voy a decir, estaba buscando de regalo una cartera de cuero, un bolso de cuero para un amigo, y estaba viendo unas tiendas, y de verdad lo que decía, la publicidad de @casupo.co ya funcionó hasta en mí, porque yo lo decía y decía, estos no son los acabados de mi casupo. Muchachos, los artículos de cuero de casupo.co son increíbles, acabados increíbles, la calidad muy increíble, y los modelos muy increíbles, tienen billeteras, tienen bolsos, tienen koalas, tienen libretas. Vean todo esto en @casupo.co. ¿Y por qué me preguntarán? ¿Por qué entonces no le compró el regalo a su amigo Casupo.com? Porque soy un desorganizado que me acordé el mismo día del cumpleaños, y Casupo sí tiene envíos de Estados Unidos a Argentina, pero no el mismo día, porque es prácticamente imposible que llegue el mismo día. Así que no pude con Casupo.com, pero no lo traicioné y no compré allí porque la calidad no era la misma. Me sentía traicionándolo. Y también, para no traicionarlo, si estoy bien en Buenos Aires y alrededores y se quieren mudar, van a visitar @garantiaya, que es la mejor forma de mudarse en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, porque le ofrece el servicio de garantía de fianza para mudarse, que siempre le preguntan, ay, el fiador, ¿qué tal? Que no tengo, ¿no? ¿qué va a tener si yo soy un migrante que estoy aquí? Garantía ya se lo hace por usted. Además, le ayuda a buscar el departamento, lo pone en contacto con inmobiliaria, le pone citas con las inmobiliarias, busca inmobiliarias que acepten la fianza. No es que usted esté hablando con otra inmobiliaria, le gusta mucho el departamento. Cuando le va a dar esa fianza, le dicen, no, yo no acepto esta. Entonces, jodas, y se agarran a pelear todo y termina preso. ¿Usted quiere terminar preso? No. Entonces, ¿quiere terminar fuera de la cárcel y con un buen departamento? Métanse en @garantiaya. Y si quieren divertirse, igual sin estar preso. Siempre hay que procurar no caer presos. Ese es el mensaje de este podcast. Si están disfrutando de la libertad y quieren entretenerse y aprender de la cultura geek, van a escuchar Shonen Games. Shonen Games es un podcast de cultura geek y videojuegos y entretenimiento muy divertido, muy dinámico, muy entretenido, que tiene información verificada y muy, no sé si útil, pero sí muy entretenida. Lo útil o no, ya se lo da uno, pero es muy entretenida tener toda esa información en la cabeza. Lo pueden buscar en Shonen Games. Métanse en YouTube y busquen Shonen Games. Van a ver que no se van a arrepentir y tampoco se van a arrepentir de buscar @bluepisoenglish, blue con B chica. ¿Por qué? Porque la gente de @bluepisoenglish son unos cursos de inglés en su tiempo, en su espacio, en su nivel, a precios muy económicos, y dicen que van de mi parte, le dan descuento. Que usted puede mejorar su inglés, aprender inglés desde cero, agarrar un inglés conversacional elevado, mejorar su inglés. A veces no es ni mejorarlo, sino que usted ya lo tiene, pero le da timidez practicarlo. Puede practicar con las profesoras de Blue English. Y además, los lunes por la mañana tienen unos cursos, unos clubes de lectura gratuitos. Para que usted, si tiene miedo, yo no entiendo muy bien cómo es eso, se mete en el club de lectura gratuito, dice, esto sí me gusta, sí me funciona, y contrata luego el servicio de @bluepisoenglish, blue con B chica. Muchachos, y ahora vamos a hablar del segundo tema en este episodio, que lo tengo calientico, fresquito, porque este me nació hoy de un tweet que leí, que me trajo como flashback de guerra y se me hirvió la sangre de la rabia que me da esta situación. Vamos a hablar de él, la chorfobia que existe en Venezuela y los países tropicales. No sé si en otros países existan. Las personas me lo dirán en los comentarios. Por lo menos aquí en la Argentina no la he visto. No he sido víctima de la chorfobia. Pero la chorfobia existe, muchachos. Yo en Venezuela fui mil veces víctima de esa mierda y la odio como nada. ¿Qué es la chorfobia? Muchachos, el rechazo sistemático de los chores, de los shorts. Pero de los chores, para hablarlo en venezolano, los chores. En vez de shorts, chores. Son chores. Un chor es un chor. ¿Y por qué lo digo? Es que leí un tweet, ¿verdad? Un tweet que decía que un muchacho fue a un centro de salud en la ciudad de Caracas y no lo atendieron porque tenía shorts. Andaba en chores y fue al centro que tenía una dolencia y le dijeron, lo siento, amigo, usted puede tener un puñal en el estómago, pero aquí no aceptamos que usted entre en chores. ¿Qué es esto? ¿Un burdel? ¿Acaso? Entonces yo leí eso. Me vinieron miles de recuerdos de cuando no me dejaron hacer cosas en Venezuela porque tenía chores. Y quise gritar a los cuatro vientos, malditas, legalicen los chores. Es lo que vengo a decir aquí, muchachos. Basta ya de que seamos un pueblo tropical, con clima tropical, que nos peguen temperaturas de 25 grados o mayores y seamos discriminados por el uso de chores. Yo insto a la comunidad mundial, a la ONU, a los derechos humanos, a Elon Musk, a Brad Pitt, a que hagan algo, por Dios, porque tienen que legalizar los chores. Basta ya de yo tener que estar aguantando calor en las batatas porque hay establecimientos que no quieren que yo entre en chores a su lugar. Y muchachos, lo digo porque esto es verdad. A este muchacho, no sé qué tenía. Imagínense que tenía, no sé, cualquier cosa. Una uña encarnada, un infarto. Imagínense, usted le da un infarto, lo siento, anda en chores. No puedo. ¿Y por qué se los digo? Por si esto lo están escuchando personas de Argentina, que para ustedes debe ser esto muy ajeno. Voy a hablar solo por Venezuela. A lo mejor he leído que ocurre en Panamá y que ocurre en otros países, pero yo no he vivido allá, así que no se los voy a decir. Así que por este momento hablo en base a mi experiencia y a mi experiencia viviendo en Venezuela, que es más, de hecho, este podcast, mire. Este podcast es grabado en verano el 95% de las veces en shorts. O sea, este podcast es más shorts que nada. Puro short, así va a ser, puro short. Ok, a mí me ocurrió, por lo menos en Venezuela, en los cualquier oficina gubernamental no se puede entrar en shorts. Usted va a sacar el pasaporte, no puede ir en short. Usted va a sacarse la cédula, que viene siendo el DNI, no puede ir en short. Usted va a pedir una planilla para cualquier mierda en un registro, no puede ir en short. Usted va a pagar los malditos impuestos en el SENIA, no puedo entrar porque estoy en short. No dejan entrar en shorts a los bancos. Yo voy a un maldito banco a meter a sacar mi plata y no me dejan entrar porque estoy en shorts. A un banco. Le creo que digan lentes oscuros. Por el asunto de la seguridad, que me estoy tapando la cara. Que no me dejen entrar todo disfrazado de Spider-Man. Que me encantaría ir a un banco todo disfrazado de Spider-Man, sí. Que no me dejen entrar así por ocultar mi identidad, lo entiendo en un banco. Pero que no me dejen entrar en shorts, que de hecho lo que les estoy mostrando es que tengo menos tela para esconder billetes y armas. No tengo ni idea. Hay restaurantes que no dejan entrar en shorts. Bueno, las iglesias ni hablar. Pero es que las iglesias, ¿qué se puede esperar? Hay muchísimos lugares en donde no dejan entrar en shorts. Y me parece una locura. De hecho, entonces aquí entramos. Pero yo sé, porque soy venezolano, me crié en Venezuela y sé cómo se bate el chocolate en ese país. Y repito, puede que en otros sea igual, pero no lo sé. Que el nivel de pacatería y estupidez que se tiene allá en cuanto a la vestimenta, el buen vestir y el disimular tener clase y elegancia, es de las cosas más nauseabundas que hay allá. ¿Por qué? Porque allá, no sé por qué mierda, nos hacen creer que porque alguien esté vestido de traje, ya no va a robar y no ha cometido ningún delito en su vida, y porque alguien ande en chores y tenga un tatuaje es un maldito mercenario, violador y sicario. Una cosa que no tiene sentido. De hecho, cuando yo llegué a la Argentina, ese trauma yo aún lo tengo y lo he visto en amigos. Voy, con el respeto que se merece, lo voy a exhibir, lo voy a exponer. Mi gran amigo Gabriel Ruiz, Gabo Ruiz, que está reciente en este mundo argentino nuevo, hemos ido a cenar varias veces y me pregunta, epa, ¿pero anda en chores? ¿Algún problema? Y yo me río y me burlo. Y digo, marico, estos argentinos te pueden ir aquí hasta desnudo si quiere. O sea, en argentino te puede llegar, pone el pipí así en la mesa y le dice, amigo, el pipí debajo de la mesa. No, sobre. De resto no hay ningún problema. Y al inicio me daba risa, pero luego me acordé de esto y digo, claro, porque Gabo también tiene ese trauma de cuántas veces a mí no me rebotaron, me sacaron de lugares por andar en shorts. Y ni hablar de mujeres con la falda corta o vestido. O me han dicho que no les entra con franelas sin mangas a hombres y a mujeres. No tiene mangas, no puede entrar a este banco. Yo una vez, muchachos, tenía una obra en un teatro. Que no voy a decir teatro. Tenía la obra era mía. Yo estaba en el flyer, la obra estaba agotada. Y yo venía en shorts de mi casa. Yo ni siquiera hacía la obra en shorts, que la he hecho. Y me acuerdo que a mí me gustó mucho presentarme en shorts. Y mis amigos me decían que era como una falta de respeto. Y yo diciendo, ¿sabe qué les digo? Cállense la boca, chicos. Yo ando en shorts cuando me dé a mí la gana. Entonces, iba yo de mi casa en shorts y me dicen, no puede entrar al teatro. Entonces yo le digo, no, pero yo tengo que entrar al teatro porque, mire, ¿sabes el de la foto? Imagínense, ahorita ando en shorts y a lo mejor por eso no me reconozca, pero imagínense que tengo tela en la parte de abajo de las piernas, ese soy yo. Y me decían, lo siento, amigo, pero por políticas del teatro no puede entrar. Y yo estaba diciendo, bueno, amigo, pero por políticas de que a mí me sabe a mierda, yo no voy a hacer la obra. De hecho, ahora me arrepiento y cedí a la presión. ¿Y qué tuvo que hacer? Un amigo mío que se presentaba conmigo en la obra, Rey Vecchio Nache, gran comediante, le tocó a él quitarse los pantalones arriba, en los camerinos, quedarse sin pantalones. El productor me bajó los pantalones de Rey. Yo, en forma de protesta y malcriadez, me quité la bermuda ahí en público, enfrente del seguridad, me puse los pantalones y dije, listo, ya puedo entrar. Y entré y le dije, apenas cierre el ascensor, me los voy a quitar. Malcriado para que supiera que su ley me sabía mierda. Y, aunque igual lo hice. Ahorita en esta altura me pondría más malcriado. Y que, bueno, no se hace la obra. Y que la gente a mí le reclame a este huevón por no dejarme entrar en short. Me pondría más grosero. En ese entonces no quería tanto problema. Ahorita pudiese querer. ¿Saben? Los días que usted dice, ¿sabe qué? Hoy quiero el peo completico. Hoy tengo tiempo, coño. Ya comí bien. La ropa la lavé. Ya vi la serie. Creo que hoy quiero el peo completo. Ahorita estoy en épocas que me anota el peo completico. En esa época, no. Entonces decidí que Rey me prestaba pantalones. Y yo dije, pero que cuando uno lo piensa bien, es una locura. Aquí yo he hecho diligencias. Que si para el DNI o algo así, inmigración. Yo que los que trabajan en inmigración están hasta tatuados y todo. Y a mí me impresiona. Un tatuado trabajando para el Estado. Porque aquí no hay mucho problema. De hecho, cuando usted va entrando a migración en el aeropuerto, los tipos tatuados en shorts sirviéndose un mate. Que me parece increíble. Incluso he llegado a ver en países europeos que aunque tienen códigos de vestimenta por la empresa, pueden ir, que si la empresa es con traje, en verano puede ir en traje con bermudas. ¿Por qué? Porque no son unos malditos desquiciados que ignoran lo que ocurre en el resto del mundo. Si hay calor, coño, que el empleado no tenga calor o que las personas que van a su banco no entran calor. No, pero aquí en Venezuela son unos desquiciados. Entonces, yo no sé por qué asocian los shorts o mostrar piel con delincuencia. No sé qué les pasó, no sé qué vivió en Venezuela en los 50, pero es un... O sea, la chorofobia existe. Y me parece que está muy mal. Y desde aquí, en este episodio, quiero decirles que legalicen los chores. Invito a todos. Las canillas no son dañinas para nadie. Quiero que el... ¿cómo es? La tibia y el peroné, porque el periné, estar mostrando el perineo, yo tampoco lo juzgo, pero sí entiendo que alguien juzgue que esté mostrando el perineo. Yo sí puedo entender, aunque no sería mi política. Si yo tengo un banco, usted mientras usted se esté comportando, puede estar enseñando su perineo, pero puedo entender por qué un banco me dice, señor, disculpe, no puede estar mostrando el perineo aquí. Pero la tibia y el peroné deberían ser mostrados en cualquier lado. Si una mujer o un hombre quiere mostrar media nalga, eso no es peo de ustedes. ¿Qué? O sea, lo único, si alguien está yendo a un banco a hacer series, a hacer dominadas con la pelota, yo sí le puedo decir, amigo, lo siento, pero no puede estar jugando fútbol dentro del banco. Eso me parece un reclamo adecuado. Pero que usted esté jugando cómo estoy vestido mientras yo estoy haciendo una diligencia bancaria. Que además, yo ni que nadie quiere ir al maldito banco. Ni siquiera los que trabajan ahí. Yo nunca he visto a nadie en la vida diciendo, Dios mío, qué felicidad. Hoy tengo que ir a hacer un trámite en el banco. Entonces, lo menos que uno puede exigir es que lo dejen ir cómodo. De hecho, nadie quiere hacer un trámite gubernamental. O sea, por lo general, la mayoría de gente que pone... Nadie quiere ir al maldito médico. Nadie dice. Los únicos que lograron crear eso en el marketing, y se los aplaudo, fueron los psicólogos. Los psicólogos ha sido la única rama de la salud que logró, con mucho trabajo y esfuerzo en marketing, en hacer que la gente se alegre de ir a terapia. La gente dice, uy, Dios mío, qué felicidad. Yo he visto unos amigos que tienen una felicidad con ir a terapia, que yo digo, coño, pero ¿qué harán en esa terapia? Que mire lo que se alegra. Eso no ocurre en ninguna otra rama de la salud. Nadie dice, coño, voy para el otorrino, laringólogo, hoy hay fiesta. No ocurre. Entonces, usualmente en los lugares, de hecho, en los psicólogos dejan entrar en chores. Ahora entienden. La gente de la salud, porque uno sí se alegra ir al psicólogo, ahora yo también entiendo, porque puedo ir con tranquilidad con mis chores al psicólogo. El psicólogo no me va a decir un coño. Entonces, usualmente en los lugares donde uno le da más fastidio ir, es donde ellos le quieren poner más trabas. No pueden estar ni cómodos, ni usar el celular, ni hacer una mierda, ni venir disfrazado de Spider-Man. Entonces uno termina odiando esos lugares, pues porque es una mierda ir. Entonces yo invito a la sociedad venezolana, si usted que me está oyendo aquí es venezolano, que discrimina a la gente por usar shorts, reflexione. Yo siempre juzgaba mucho en mi ignorancia a los orientales, la gente del oriente de Venezuela, donde las temperaturas son mucho más altas, donde 32 grados puede ser un día fresco, porque se la pasaban en cholas, en sandalias, en shorts. Y decía, ¿pero por qué todo el día así? Hasta que experimenté esas temperaturas y dije, es obvio que hay que estar todo el día ahí, porque si no es imposible vivir en esa mierda. Y entonces obligan a que uno lleve calor mientras hace una diligencia de mierda. O sea, tiene que pasarla mal por todos lados porque sí. Así que lo que digo aquí, muchachos, legalicen los chores. Es lo que diré. Yo lo que digo es, legalicen los chores. Arriba la putería. No a la discriminación. Sí al League of Legends y visiten patreon.com/nanutri donde van a tener contenido extra. El episodio que grabé 40 minutos con mi papá está ahí. Subí un regalo de diciembre de 25 minutos del showcito en vivo hablando con la gente, que quedó muy divertido. Subo extras todas las semanas. Hago lunes de preguntas y respuestas. He subido un montón de cosas. Subo los zoomcitos completos. Llevo como 35 zoomcitos. Son unos shows que hago en Zoom privado. Están ahí arriba si usted los quiere ver. Mucha información en patreon.com/nanutria. En soynanutria.com pueden conseguir las entradas a todos mis shows. Mi show en la ciudad capital. Mi show en Córdoba. Mi show en Santiago de Chile. Mi show en Caracas. Mi show en Bogotá, mi show en Medellín, mi show en Montevideo. Próximamente mi gira por Estados Unidos. Todo eso en ¿dónde? En soynanutria.com. Cada vez que usted tenga la duda, ¿Nanutria vendrá a mi ciudad? Entra a soynanutria.com. Y si no está su ciudad ahí, aún no lo he anunciado. Pero métanse en soynanutria.com y ahí está toda la información. Y sigan a los patrocinantes, que son los que hacen que este podcast siga existiendo. @casupo.co, unos artículos de cuero increíbles. @garantiayala, la mejor forma de mudarse en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Shonen Games, un podcast de cultura geek y entretenimiento muy divertido. Y @blue_piso_english, Blue con B chica, un curso de inglés en su tiempo y en su espacio. Este ha sido todo este episodio grabado 100% en chores. De hecho, yo de niño recuerdo que porque mi papá también era un fastidioso con la vestimenta, y me acuerdo demasiado cuando yo tenía el pelo largo y me vestía igual así de desarreglado como ahorita, que él me decía, si no se viste bien, no va a conseguir un trabajo en la vida. Aquí estoy, papá, míreme. Mira de quién te burlaste. Y de hecho, yo recuerdo que de adolescente mi meta era, quiero ser tan bueno en algo que nunca me exijan de qué forma vestirme. A mí, que me digan cómo vestir. Y creo que por eso es mi rechazo a la moda. Yo estoy en contra de eso. Yo, si tengo que ir a un lugar y me exigen vestirme de alguna forma, no voy. A lo único que acepto ir así es una boda, porque coño, me van a dar whiskycito y tequeños de gratis. Y cómo no. Pero me dicen, no, que a este restaurante hay que ir con zapatos de vestir. Pues no voy, porque igual yo voy a gastar plata. Si yo me pusiera los zapatos esos y me regala la comida, iría. Pero además que les voy a gastar plata, ellos me tienen que decir con qué zapatos voy. Coman mierda. Y con este rant de 15 minutos de odio acerca de los chores y la vestimenta, creo que es momento de decirles chao. Swill the bill, ya. La élite. Barrera. Yeah. Yeah. Super increíble. Pop, 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 podcast de Nanutria. Super increíble. Pop, 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 podcast de Nanutria. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura. El perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Super increíble. Pop, 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 podcast de Nanutria. Super increíble. Pop, 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 podcast de Nanutria.